Radio FAPA. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenida. Bienvenido. Nueva edición de NNC Radio FAPA. Saludo especial a los oyentes de Eco Leganés, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Ritmo, Radio Jabato, Desencadena Usera, Radio Almenara, Onda Merlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas y Radio Enlace. Tras el tablón de anuncios y un breve recorrido por los titulares más destacados de la semana, hoy tendremos un monográfico sobre protección de datos. Seguro que es de vuestro interés. Esta semana, en el tablón de anuncios, retomamos el sexto encuentro de experiencias de participación que, como os dijimos, se celebrará el 28 de noviembre en el IES Ramiro de Maeztu, calle Serrano 127. Tras la acreditación de asistentes, a las 9:30, a las 10 comienza realmente el sexto encuentro de experiencias con un momento musical a cargo de Eduardo Frías Ciriza, estudios póstumos La Barcarola de Chopin. Y la bienvenida nos la darán Coral Baez Otermin, directora del IES Ramiro de Maeztu, Rosa Ortiz Huete, presidenta del APA del IES Ramiro de Maeztu. La inauguración estará a cargo de Sandra de Lorite, concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, y José Luis Pazos, presidente de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. A las 10:30 está prevista la conferencia Retos de Futuro en el Sistema Educativo Español, Compromisos de las Madres y de los Padres y el Papel de las APAS, a cargo de Miguel Soler, director general de Formación Profesional del Ministerio de Educación. Tras una pausa, comenzarán las experiencias propiamente dichas. Así tendremos la participación de las APAS del Colegio y del Instituto Mirasierra de Fuencarral, también del APA del Colegio de Educación Infantil y Primaria Isabel la Católica de Centro. Tras la comida comenzará el debate y hacia las 17 horas se procederá al sorteo de equipos informáticos para APAS. Está prevista la clausura a las 18 horas. En otro orden de cosas, queremos advertir a las APAS de la Ciudad de Madrid de la resolución del pasado día 4 de noviembre del Área de Familia y Asuntos Sociales respecto a las subvenciones de APAS 2009-2010. Ha habido una serie de proyectos que han conseguido la concesión, enhorabuena a estos, pero hay muchos que se han quedado a mitad de camino. Veo que los motivos más comunes o frecuentes son, por un lado, no alcanzar los 12 puntos y, por otro lado, el famoso poder, la escritura de poder bastanteado. Bueno, en todo caso, que sepáis que hasta el día 19 de noviembre se puede recurrir. Pues nada, suerte. Y como último recordatorio, los cursos que se están dando en la FAPA Giner de los Ríos. Por un lado, uno de consumo, que bueno, son dos sesiones, 4 horas, 25 personas. Y ojo, que las fechas son del 10 y 17 de noviembre. quienes escuchen en su primera emisión del programa, pues nada, atentos. Otro tema relacionado con lo que hoy vamos a tratar es la Ley de Protección de Datos. El curso en la FAPA General de los Ríos constará de 2 sesiones de 4 horas, 25, para 25 personas también, y el grupo ya se dio en octubre. El grupo tendrá las sesiones los jueves de 18 a 20 horas, los días 23 y 25. Obligaciones y procedimientos en la actividad del APA. Como último anuncio, hemos visto en prensa que en el Centro de Educación y Recursos para Personas Adultas de Rivas, el CERPA de Rivas, se están celebrando unos encuentros de docentes, expertos, padres y alumnos que analizan el futuro de la educación pública. Concretamente, el día 11, Jurjo Torres expondrá con el título Currículo Oculto y Justicia Curricular en Tiempos de Neoliberalismo. La semana pasada fue cuando se inició este encuentro y en él, entre otros, participó José Luis Pazos, presidente de la FAPA Giner de los Ríos. Respecto a las informaciones titulares de prensa de esta semana pasada, tenemos que destacar que, sobre todo, colea el asunto de los símbolos religiosos, también la expulsión de los alumnos que supuestamente agredieron sexualmente a una compañera en un autobús, asunto que ya recogimos la semana anterior, y el tema de los 18 años, la continuidad de la educación hasta los 18 años. Vemos también una nota de FETE-UGT con una propuesta de pacto educativo de ley de autoridad del profesorado y un bachillerato de 3 años. En fin, estas y otras noticias no las vamos a desarrollar porque podéis verlas, seguirlas en la recopilación que se hace en la FAPA General de los Ríos, la página web www.fapageneraldelosrios.org contiene estos resúmenes de prensa. Así que ya vamos hacia lo que es el monográfico de esta semana. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a comenzar con el tema que nos trae esta semana, nuestro monográfico, que va a tratar sobre la protección de datos. Así que os vamos a presentar a Javier Rodríguez, que es miembro de la Junta Directiva de la FAPA General de los Ríos, compañero por tanto. Hola Javier, bienvenido. Y también a Charo Heras, que es inspectora de datos de la Agencia Española de Protección de Datos y participó activamente en la inspección sectorial de oficio sobre el sector educativo no universitario en España. Hola Charo, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Bueno, dado que tenemos alguna pequeña complicación técnica y no vamos a explicar el porqué, vamos a dejar que Javier sea quien de algún modo dirija más el programa, así que Javier te ha tocado. No obstante, Javier, ¿qué importancia tiene la protección de datos para las asociaciones, especialmente y dado el carácter de nuestro programa, para las asociaciones de madres y de padres y en definitiva para los centros educativos al que llevamos a nuestros hijos e hijas?
Esta materia es bastante importante en la gestión habitual de los centros educativos. Para ello, además, hoy ya aprovechamos y damos las gracias a Charo que esté con nosotros. Y creo que sería interesante, Juan, si a ti te parece, que nos contara un poco qué es lo que se hizo en el año 2007, bueno, que fueron cuando se publicaron unas recomendaciones por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, que hizo la inspección sectorial más grande y de más entidad de todas las que ha hecho la agencia, bueno, pues en la que intervino un número bastante grande de personas. Y la inspección se llevó a cabo en todo el sector no universitario, de enseñanza no universitaria, de todas aquellas comunidades autónomas, bueno, del sector no universitario. Entonces, el sector no universitario se componía del sector privado en todas las comunidades autónomas, el sector concertado, que es también privado, en todas las comunidades autónomas, y el sector público en todas aquellas comunidades autónomas que no tenían una agencia autonómica de protección de datos. En el caso de Madrid, igual que en Cataluña y en el País Vasco, al tener agencias propias, que son las que regulan o son las que vigilan el o velan por el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos en los centros públicos de enseñanza, no se llevó a cabo esta
parte de la investigación,
sí,
del estudio,
la inspección. Entonces, bueno, pues a nosotros nos hubiera sido bastante interesante pues poder haber hablado de lo que pasaba en Madrid, pero seguramente, y aunque hayan pasado ya un par de años desde que se publicaron las conclusiones, sí que es posible que en muchos casos estemos con unos niveles de adaptación y unas problemáticas que sean muy similares a las de entonces. Y bueno, pues nos gustaría que nos contaras un poco, Charo, en qué consistió, qué cosas encontrasteis en los centros en cuanto a, sobre todo, a incumplimientos de la ley. Y bueno, y también que nos contaras algo de las APAs que os encontrasteis también cuando hicisteis la inspección.
Bueno, pues para empezar, comentar que nuestro interés se centraba en el tratamiento de los datos personales en los centros de enseñanza. Lo que ocurre que cuando comenzamos a hacer las inspecciones nos dimos cuenta que se nos quedaba una pata un poco descolgada y que tenía un interés bastante importante. Esa pata que se quedaba descolgada eran las APAs. Entonces, bueno, pues ahí nos planteamos que aparte de abordar los centros escolares, también íbamos a abordar, aunque no fuese con demasiada profundidad, también la problemática de las APAs. Dado que esto es una radio que va enfocada más al tratamiento de datos que pueden hacer las APAs, no voy a hablar mucho sobre lo que encontramos en los centros, y sí lo voy a centrar respecto de la relación que suelen tener los centros con las APAs. Bueno, nos encontramos muchos centros, la mayoría de ellos, que lo que hacen es directamente, cuando comienza el curso escolar, entregan los datos personales al APA. Directamente entregan los listados de todos los alumnos que están en el centro y ahí acaba la actuación del colegio. Entonces, el presidente del APA es un padre que recoge estos datos, bien en papel, bien en formato electrónico, y se los lleva a casa. Porque en la mayor parte de los centros, pues las APAs no disponen de un despacho, ni para ellos solos, ni siquiera compartido. Entonces,
no, no tienes tiempo, ¿no? A veces dices, bueno, pues a ver si un huequito me lo hago esta noche en casa.
Claro, y además es que eso, que los centros no les suelen facilitar una ubicación física dentro del colegio, entonces lo cómodo es coger el disquete y el padre, que en ese momento es el presidente del APA, pues se lleva todos los datos a su casa. ¿Peligros? Muchísimos. El disquete se puede perder en cualquier momento. El otro día en el Congreso llamó mucho la atención la representante de una gran empresa que nos hablaba del problema que existe con los dispositivos que utilizamos actualmente. Ella decía, es que pierdo los PEN con la misma facilidad que pierdo la barra de labios. Esto es algo cierto y esto es un peligro. Hoy un pendrive pues se puede despistar en cualquier lugar, con lo cual ahí estamos perdiendo datos personales, pero además datos personales de padres que llevan asociado uno o varios hijos. Y bueno, ¿qué ocurre cuando ese padre deja de ser el presidente de la asociación? Seguro que se queda con los datos en casa.
Claro, eso es uno.
Bueno, pero ¿para qué los quiere? Bueno, sí, vete a saber.
Sí,
¿no?
Pero es una práctica que es que no se plantea. A lo mejor no los utiliza, pero sí que los deja en su ordenador. Y probablemente ese ordenador está conectado a Internet. Y probablemente pues el padre no sea un gran experto, no tiene el ordenador adecuadamente configurado y se puede dar el caso que a través de Emule terceras personas accedan a su ordenador y se lleven todos esos datos personales.
Bueno, pero si tuviera casos. El ordenador en la oficina del APA, por ejemplo, si no hubiera salido y la conexión a internet existiera, también podría darse ese peligro, ¿verdad? Ese peligro se puede dar con cualquier organismo, oficina, empresa.
Efectivamente, ese es un peligro, pero yo lo digo como un peligro además.
Claro, aquí lo que sale a traslucir es un caso que en el que nosotros incidimos bastante en los cursos, y es algo que tendríamos que intentar evitar, que es que cuando una persona deja su cargo dentro de la junta directiva de una asociación, o simplemente, bueno, puede ser que no tenga un cargo, pero sí pueda tener unas funciones relativas a determinadas tareas que puedan tener datos personales, que no solo es quien tenga el listado de socios y se encargue de pasar los recibos o se encargue de controlar las actividades, sino que a veces se sacan muchos listados para hacer determinadas actividades, que esos listados están para arriba y para abajo, y cualquiera que haya tenido estas funciones, pues sabrá que de repente, haciendo limpia en su casa, aunque piense que le ha entregado todo a la asociación el día que se fue, pues siempre aparecen listados y, es bastante habitual el no caer en que no tenemos, cuando ya cesamos en esas funciones, no tenemos por qué tener esos listados, puesto que no vamos a hacer nada con ellos. Y en el caso de los listados en papel, el tema es menos preocupante que cuando se tiene en un fichero informático, se tiene en Excel o se tiene pues en cualquier otro sistema, o bueno, pues o los datos vinieron en un pendrive con una base de datos Access, y esos datos pueden ser utilizados posteriormente para cualquier fin distinto de para el que se recogieron.
Yo tengo una pregunta, Charo, porque comenzaste...
Si me permites, sí me gustaría matizar algo. Javier ha comentado que el tema de los listados no es tan importante como puede ser el tener los datos en un disquete o en un pendrive. A mí me gustaría aquí también recalcar que el tema de los listados también es importante. ¿Por qué? Pues porque son listados en papel... Y no sería la primera noticia que aparece en la prensa sobre datos personales en papel que han aparecido en puntos limpios o en los contenedores de papel de la vía pública. Esto se sanciona en la agencia. Entonces, es conveniente que se mentalicen todos los miembros del APA que puedan manejar datos personales en soporte papel, un punto limpio no es el lugar más indicado para tirar los papeles. Es muchísimo mejor ir al colegio y en los contenedores que tienen para destruir el papel, destruirlos ahí, o incluso utilizar la destructora que pueda tener el colegio o que pueda tener él mismo en su domicilio, pero nunca tirarlos a los contenedores ni a ningún punto limpio. Uh-huh.
Muy bien, bien hecha la aclaración, porque además las sanciones, no sé, ya hablaremos de ello. Lo que sí me quedó antes es, me gustaría aclarar qué ocurre con esos listados que dices, o esas informaciones que dices que dan al principio del curso los colegios. Es decir, se trata realmente de las informaciones que los padres han pedido, pero que gentilmente los colegios han repartido la hoja y han recogido y después se la dan al APA. No porque den la información de los que no son socios. ¿Te refieres a eso, verdad?
No. Se han visto una variedad de una casuística bastante importante. Desde los centros que directamente consideran que todos los padres son miembros del APA y no se plantean nada más y dan todos los datos de los alumnos, y luego es el APA quien tiene que contactar con los padres para ver qué padre le interesa pagar y qué padre no le interesa pagar y realmente comprometerse con la asociación. Se han dado también casos en los cuales pues el colegio entrega los formularios a los padres cuando van a matricular a sus hijos, recaban ellos los formularios y luego se los entregan a los miembros del APA. ¿Y qué es lo que ocurre con estos formularios? Que estos formularios, los padres cuando lo cumplimentan piensan que se lo están entregando al centro la mayor parte de las ocasiones. ¿Por qué? Porque no tienen una cláusula informativa donde se les informa que los datos no se los están dando los padres al colegio, sino que se los están dando a una entidad privada. Porque no nos olvidemos que las APAs son entidades privadas, no es un anexo del centro escolar, sino que es una entidad totalmente independiente que está relacionada con el colegio, pero que el colegio, por ser público, ante una sanción no va a tener un montante económico, mientras que si se sanciona a un APA, sí es una sanción económica.
Entonces, me estoy quedando perplejo porque para mí era parte de el APA era parte del centro y que sea un ente aparte, claro. Es decir, no es un ente que pueda vivir fuera de del sí, colegio pero, o
pero
del instituto.
Es una entidad que tiene personalidad jurídica propia y como tal pues es responsable de sus propios actos, igual que si hubiera por ejemplo un desfalco en las arcas.
La responsabilidad, claro. Pero no que sea independiente del centro.
Desde el punto de vista de la normativa de protección de datos, aunque esté integrado dentro del colegio y lo formen padres del colegio, al ser una personalidad jurídica independiente que tiene su propio CIF, se considera que es una entidad como tal, independiente, aunque tenga un vínculo con el colegio. Por
enorme,
lo tanto,
además, ¿no? Sí, porque claro. En el consejo escolar hay un representante del APA, designado por el APA, claro. Representación directa, en el órgano de gobierno del centro. Es claro. Decir, la vinculación no es anecdótica.
No, y está regulada el funcionamiento dentro de lo que es la legislación educativa, y nosotros eso se respeta escrupulosamente, pero se considera como una entidad privada.
Independiente, como una entidad privada que está colaborando con el centro.
Efectivamente, está colaborando.
Es como una contradicción, no lo sé.
Con el centro. Entonces, bueno, pues lo forman padres del colegio, pero sin embargo el APA tiene unas funciones que son independientes del centro y que las complementan. Por ejemplo, pues suelen ser los que organizan las fiestas de fin de curso. Uh-huh. Muchos colegios son los que organizan las actividades extraescolares. Entonces, es un funcionamiento muy unido al centro escolar. Los servicios se los da a los niños que van al colegio, pero es pues como si fuese una escuela casi de montaña, que ofrece los servicios al colegio, pero es independiente, no tiene nada que ver. Por eso los formularios de adhesión de los padres deben de llevar una cláusula informativa en la cual se les diga que los datos los va a tener el APA.
Yo
no
he traído una
colegio.
De mi cole. No sé, ¿queréis que la veamos ahora? Íbamos a verla más tarde, a ver si estaba bien.
Muy bien.
Yo creo que está bien, ¿no? Porque sí, pregunté a una gente que sabía, me dijeron, sí, tienes que ponerlo de la ley de protección de datos y tal. Mira, ahí tenéis la hoja.
Vale.
Y bueno, este año le hemos puesto el logo nuevo, que hace más bonito. Mira,
en la hoja de inscripción, como... nos encontramos, bueno, pues como en otros formularios, primero hay una breve descripción de qué es la asociación, uh-huh. Y bueno, cuáles son sus funciones, y luego empezamos a coger algo que además es bastante habitual en cómo llevamos las gestiones de las asociaciones, que las asociaciones en España deben ser formadas por personas individuales. Y normalmente tenemos la costumbre en las asociaciones de padres que el socio, más que ser la persona padre, madre o tutor, pues acaba siendo la familia.
Y, bueno, claro, es lo
claro,
lógico, ¿no?
Es lo lógico, pero no, legalmente no es así, ¿no? Las asociaciones...
Bueno, pues tenéis que advertirnos
el derecho a asociación es a título individual. De todas maneras, esto tampoco nos afecta mucho, pero sí que aquí se ve en este formulario que la recogida de datos habitual suele ser la de los datos de uno de los padres o tutores... Y primero la de uno, luego la del otro, y después...
Aquí
la,
un poco sexista,
sí,
porque
la
primero
de los niños
es el,
sí, siempre
el
jugamos,
padre o tutor,
sí,
la
nosotros
madre
llegamos
o tutora.
A decir progenitor 1 y progenitor 2, aquello que se llevaba en algún momento.
¿Progenitor 1
¿no?
o progenitor 2?
O tutor 1 o tutor 2.
Es
sí
menos
que estuvo,
sexista.
Sí, que estuvo en algún momento de moda.
Toma nota.
Bueno, vale, nos encontramos con que pedimos los nombres y apellidos, domicilio, teléfono, email en ambos padres o tutores, que uh-huh. Esto es algo que también cada vez hay que tender más a ello, puesto que en el caso de padres separados se tiene más razón. También el caso de padres separados es el que es uno de estos casos en los que nos interesaría más que empezáramos a tomar las asociaciones como entidades donde los asociados son personas individuales, es decir, que teníamos que el concepto de familia a lo mejor tendríamos que jugar con él de otra manera, porque precisamente sí que nos encontramos con problemas a la hora lo mismo que antes estábamos hablando de que un padre que tiene la patria potestad de un hijo sí puede solicitar determinada información del centro aunque no tenga la custodia, pero ya en una asociación ya es otro cantar, porque legalmente el que está asociado es uno de ellos nada más. ¿Vale?
Es voluntaria y sí, puede ser uno y el otro no querer estar asociado. Claro, y...
¿vale? Entonces,
bueno, pero hombre, lo normal, todo sí, pero el mundo aquí, entiende aquí, que las familias, sí, tienes aquí, a tu chico y la información, vale, al padre y a la madre.
Vale, pues aquí ya podemos estar pensando de que podemos...
Pero hay muchos tipos de, claro, familias.
Podemos estar en un supuesto que es que uno de los padres se asocia, que bueno, pues en la mayoría de los casos que hemos visto casi siempre es la madre, y sin embargo, bueno, pues los datos se pueden manejar y se pueden intercambiar, que se hacen de facto con la madre o con el padre, ¿no? Pues a lo mejor, uh-huh, la madre es la que se ha escrito, no llega bien el recibo y luego se dice, pues háblalo con mi marido, que es el que sabe la cuenta del banco. Y resulta que el marido, pues no, tú no tienes que saber si el marido sabe, no sabe o no tienes que tener siquiera...
O sea, el primer error de este formulario que tenemos nosotros es poner a...
Desde luego, el asociado debería ser uno. El asociado debería ser uno, y luego otra cosa es que se tengan datos de determinadas personas de la familia, entre las cuales podría estar el cónyuge y los hijos, ¿vale? El cónyuge o la pareja, o, ¿vale? Uh-huh. Pero debería ser uno el socio, ¿vale? Tenemos... aquí también al padre no le pedís el móvil y a la madre sí. Bueno, eso supongo que será, puede ser o bien un error o bien puede ser porque la madre normalmente es la que está más disponible y es la que suele dar el móvil. De hecho, nosotros a veces nos hemos encontrado que tanto en los datos del padre como el de la madre, el móvil que aparece es el de la madre, que es la que rellena la solicitud, ¿no? Nos encontramos con los correos electrónicos. Después nos procede, bueno, tenemos los datos de las actividades en las que gustaría colaborar a cada una de estas personas y luego los datos de los hijos y las hijas matriculados. Y por último, una cosa curiosa, porque lo reflejáis así, que es el móvil de la madre o del padre al que enviar mensajes SMS.
Sí, porque tenemos un sistema de comunicación para cosas importantes, uh-huh, únicamente, que no para llamadas de voz, que es mediante el SMS, porque todos los socios tienen móvil, uh-huh, pero claro, correo electrónico el porcentaje no es menor. Uh-huh. Entonces, enviarlo a todos, que elijan un móvil al que recibir el SMS.
Vale, aquí, después de esto ya tenéis la firma y tenéis una cláusula informativa que, bueno, pues es una aproximación a lo que dice la ley, que se debe informar de para qué son estos datos, pero nos falta algunas cosas, algunos de los datos que hay que dar según nos indica la propia ley orgánica. No estamos diciendo, por ejemplo, decimos que los datos que se rellenen en esta hoja van a ser usados con el fin de informar a los socios. Os la voy a leer. Dice, los datos consignados en esta hoja de inscripción serán custodiados según la Ley Orgánica de Protección de Datos 1599 y solo serán utilizados a fin de informar a los socios sobre temas exclusivamente relacionados con las actividades de nuestra asociación y del centro educativo al que pertenece. Esto está bien, ¿vale? Y es una parte de la información que hay que dar, pero también tenemos que decir cuáles son los datos de la asociación. No vemos cuál es la dirección de la asociación, ¿vale? Por ejemplo, en toda la hoja no nos encontramos cuál es la dirección, ¿vale? Dirección e identidad del responsable, nos dice la ley. Y también es importante que digamos a las personas de las que recogemos sus datos ante quién pueden ejercer sus derechos, unos derechos que se llaman derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que más o menos, por resumirlos un poco, son unos derechos personales que tenemos todas las personas físicas de llegar a conocer, rectificar o incluso cancelar los datos que tienen las entidades por parte nuestra. De tal manera que si yo aquí diera los datos a vuestra APA y luego quisiera cambiarlos, pues es que ni siquiera sabría a quién me tengo que dirigir, ¿vale? Porque no tengo una dirección, ¿vale? Si quisiera mandar algo por escrito, no tengo esos datos. No quiere decir que se puedan intuir, pero claro, esos datos, la ley dice que hay que informarlos de forma explícita, ¿vale? No vale que yo lo intuya y que entonces piense que la dirección de AMPA en este caso va a ser la misma que el instituto. Pues sí, será seguramente, ¿no? Pero claro, hay que ser un poco más explícito. Y aquí un tema que yo creo que es bastante interesante destacar es que cuando habéis hecho referencia al móvil que vais a coger, que puede ser que lo estéis cogiendo otra vez porque ya habéis pedido los teléfonos antes de los padres, del padre y de la madre, y luego volvéis a pedir otro, pero decís que ese teléfono va a ser exclusivamente para enviar mensajes SMS. Esto es bastante importante porque además cuando se hace uso de medios electrónicos, tanto el correo electrónico como el número de teléfono móvil para enviar determinado tipo de información, hay otra ley, aparte de la Ley de Protección de Datos, que es la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, la famosa LSSI, que obliga a que se recoja consentimiento para poder realizar ese tipo de comunicaciones. Porque estas comunicaciones que vosotros podéis hacer pueden ser comunicaciones que puedan tener que ver con vuestra actividad, pero pueden ser también, a lo mejor, comunicaciones que vosotros veis importantes, pero que puedan tener, digamos, un carácter incluso más, entre comillas, publicitario, ¿no? A veces, ¿no? Porque a veces, bueno, pues no solo informamos de actividades propias que hace la asociación, sino que a veces también informamos de actividades que hacen terceros y que pueden ser interesantes, ¿no? Pues a lo mejor un colegio de inglés de la zona pues nos ofrece cursos de verano para los niños de nuestro colegio, de nuestro instituto, ¿no? Y eso podríamos querer mandarlo a través del correo electrónico o a través de un móvil, y entonces en ese caso es bastante importante detallar ese punto. Por lo demás, no sé, Charo, qué te parecerá, pero no es de las peores que hayamos visto, seguro.
Bien, bien. Yo respecto... Me repasaré esto.
No, sí. Yo me gustaría también matizar, porque respecto de lo que se expone en la cláusula, me parece correcto lo que ha comentado Javier, pero a mí me surge una pregunta. ¿Es necesario recoger el nombre de los hijos e hijas matriculados?
Bueno, es una forma de conocer a los socios.
Pero los socios son los padres, no los niños.
Claro.
Bueno, pero si hay algo del curso en el ya, que pero, están y hay que informarles de ese particular.
¿Se puede preguntar cuántos hijos tienes y en qué curso están?
Sí. La verdad es que nos da igual el nombre.
Es que desde el punto de vista de la normativa de protección de datos no se consideraría este un dato adecuado y este formulario quedaría invalidado.
Bueno, es lo último que se nos podía ocurrir.
Bueno, todo
son matices que tiene la ley.
Luego todo esto, como veremos, normalmente las asociaciones tendemos a hacer algo que además nosotros cuando damos los cursos lo vemos bastante reflejado, que es que se intentan coger, si es posible, de una sola vez la mayor cantidad de datos. Entonces, estos datos, los datos de los hijos, serían fácilmente justificables que los tuviéramos cuando participan en actividades extraescolares que además las asociaciones gestionamos. Pero claro, hay niños que efectivamente, como dice Charo, no van a participar nunca. Hay gente que paga la cuota y no hace, digamos, ningún uso de los servicios posibles que de la asociación y que, bueno, pues que incluso dio los datos en su día, ahora mismo, 4 años después, ni siquiera sabes en qué cursos están los hijos. Porque efectivamente es cierto que hay veces que cuando se quiere promocionar algún tipo de actividad dentro de la asociación y esta actividad está enfocada a un curso concreto, pues te interesa saber si vas a subvencionar, por ejemplo, pues a los niños de la asociación, a los hijos de los asociados, le vas a subvencionar el viaje de fin de curso de sexto, te interesa mucho saber si tienes 20 asociados o si tienes 200, ¿no? Uh-huh. Que tengan hijos en sexto, ¿no? Entonces sí que sería importante tenerlo, pero efectivamente los datos normalmente ni están actualizados y lo que en muchos casos se intenta es eso, los recoges al principio y ya vas tirando con ellos.
Pero esto además va a plantear otro problema, y es que estos datos probablemente se van a incluir en un fichero. Uh-huh. Y estos datos es muy difícil tenerlos actualizados, porque las aficiones de los niños cambian, porque los niños cambian de curso y porque creo yo que el presidente o la persona que gestione este fichero, esta información no la va a mantener actualizada. Por lo tanto, otro matiz es que el fichero contendría datos que no están actualizados. Uh-huh. Con lo cual, cuando se recogen los datos, hay que tender a recoger los datos mínimos imprescindibles y que luego faciliten la tarea de un mantenimiento continuo y posterior de estos datos. Es la única manera de estar adaptado adecuadamente a la ley y que queden menos flecos sueltos. Por otro lado, el tener los datos en el fichero creo que no es necesario, porque cuando un alumno se va a apuntar a una actividad, probablemente ya se va a apuntar con un formulario y el APA va a tener un control de todos los niños que realizan una determinada actividad por ese formulario que han cumplimentado, no por el fichero inicial de datos personales que tengan de sus padres.
De los socios. Pues yo que presumía de formulario y estaba tan orgulloso, creo que voy a dar a mi junta un disgusto.
Bueno, pero no es de los peores tampoco, ¿eh? Hay muchísimos que ni siquiera llevan la cláusula.
Bueno, ¿qué os parece si vemos cómo deben funcionar las APAs, las obligaciones? Estamos ya en una recta final, se nos ha pasado el tiempo muy rápido. Y no estaría mal informaciones generales y para las APAs.
Sí, me gustaría, si queréis, podemos comentar algunas de las que nosotros damos en el curso y que también, bueno, pues sobre esto que voy a... Estos puntos en los que voy a incidir, pues que Charo, si quieres, nos comentas algunos de las evidencias que encontrasteis cuando hicisteis la inspección. Bueno, es importante, lo primero de todo es importante reseñar que la adaptación a la Ley Orgánica de Protección de Datos, que además ha tenido un reglamento nuevo en diciembre del 2007 y que ya entró en vigor el año pasado, esta ley, o la primera ley, salió en el año 1992, es decir, que a veces hablamos de la nueva Ley de Protección de Datos, pero tenemos un imperativo legal desde hace 17 años, ¿vale? Uh-huh. O sea que, bueno, pues que no pasa nada porque nos vayamos poniendo las pilas ya. Las sanciones son muy altas, cualquier sanción, por pequeña que sea, obligaría a que una asociación tuviera que disolverse, porque una infracción, las infracciones leves se sancionan con sanciones que van entre 600 y 60.000 euros, es decir, entre 100.000 y 10 millones de pesetas, ¿no?
Que no, sería, pero bueno, eso para una APA es imposible.
Claro, entonces... bueno, pues tenemos que pensar que bueno, pues que ya
eso
que
destruiría el tejido asociativo, claro, ¿no? Uh-huh. Porque una asociación de vecinos posiblemente tenga el mismo problema, una asociación, uh-huh, cultural.
Sí. No sería la primera asociación de vecinos sancionada.
Ha habido. Claro. Uh-huh. Claro. Es que, claro, no, participamos, pero no tenemos por qué ser expertos. Es un problema. Bueno,
claro,
no,
lo que pasa es que al final sí es
el desconocimiento de la ley. Claro. No exime de su
cumplimiento. Claro, luego también tenemos que otra de las necesidades de adaptación tiene que ver con la facilidad de denuncia y el uso de la denuncia como elemento de confrontación. De hecho, yo os invito a todos que todos los que estéis interesados en el tema de protección de datos, que echéis un vistazo a la página web tanto de la Agencia Española, que es www.agpd.es.
Ay, perdona, repite, AGPD.
AGPD.es. Vale, AG de agencia, P de protección y de datos.es. Esa es la Agencia Española. Y también en nuestro caso nos afecta también algún criterio, a nosotros no como asociaciones, pero sí a los centros educativos donde estamos. Y ya que tenemos mucha relación con ellos, sí que nos conviene también echar un vistazo lo que dice la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, cuya página web es www.apdcm.
¿Perdona?
A, APDCM, A de Agencia, P de Protección, D de Datos, C de Comunidad y M de Madrid, uh-huh. apdcm.org.
ORG, vale.
Vale. Tomo nota. Ahí podéis ver, sobre todo en la de la Agencia Española, vais a ver que las resoluciones de los procedimientos sancionadores y de, bueno, pues otros, otra documentación en general que hay de protección de datos, pues desde instrucciones o tutelas de derechos, hay un buscador magnífico que nos permite escribir, por ejemplo, las palabras asociación de padres y nos encontraremos con que vamos a tener resoluciones de procedimientos sancionadores donde se ha sancionado básicamente eso. Hay, por ejemplo, una muy interesante a un centro educativo, a la asociación de padres al final no se le sancionó, pero si lo leéis veréis que es muy fácil denunciar. Para eso, además, bueno, pues Charo nos lo puede confirmar, ¿no? Porque realmente las denuncias, incluso, bueno, pues hay casos de denuncias anónimas, hay casos de denuncias que simplemente, bueno, pues sale una noticia en prensa y el director de la agencia pues decide que hay que ir a investigar el hecho. Y esto muchas veces se utiliza como un elemento de confrontación, ¿no? Entonces, si yo, a mí me cae mal la tesorera la secretaria de del APA, pues para fastidiarle voy a hacerle una denuncia, ¿no? De que están recogiendo mal los datos, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es algo más que nos tiene que hacer pensar que tenemos que adaptarnos. Es importante también la aplicación de las medidas de seguridad, como decía Charo, sobre todo cuando alguien deja de hacer un trabajo para la asociación, porque se va de la junta directiva y la cantidad de listados y de soportes informáticos que acaban pululando por ahí. Y también es importante que estemos adaptados para prevenir problemas con los centros, porque ese traspaso de listados que se pueden hacer de los alumnos hacia un lado o hacia otro, también puede ser que en el centro nos pidan el listado de los asociados, que tampoco tenemos por qué dárselo.
Porque, por lo que decíais antes, es una asociación privada.
Claro, es que no, a no ser que los asociados,
para nosotros,
claro,
privada, sí, no lo sentimos como privado, al menos los que estamos en un centro público.
Sí, pero es una asociación que es es un responsable de fichero distinto, que es la denominación que utiliza la ley, y una cesión de datos a un tercero que no sea el asociado se considera una cesión de datos y debe ser con consentimiento del titular, ¿vale? De tal manera que si yo me asocio a una asociación y no he consentido que los datos, por ejemplo, se den al colegio, la asociación no tiene por qué darlos, ¿vale? Entonces, es importante que tengamos en cuenta estos puntos. Y con estas premisas, básicamente lo que tenemos que hacer son detectar de qué colectivos recogemos datos, porque vamos a recoger datos de asociados, los cónyuges o las parejas, posiblemente los asociados, los otros padres de esos alumnos. Vamos a recoger datos de alumnos, de participantes en actividades, sean o no alumnos, porque hay incluso a veces que vienen alumnos de otros colegios, ¿no? o padres de otros colegios. Cogemos direcciones de correo electrónico, cada vez es más habitual enviar por correo electrónico, claro, información, pues boletines, circulares. ¿Vale?
Eso no tendrá restricciones, quiero decir. Si te dan el correo electrónico, mandarles un... Sí. Uf, por vuestras caras veo que sí.
Siempre y cuando los correos que se manden vayan a el destino correspondiente y no vaya concatenado todas las direcciones a las cuales se está mandando.
Y siempre como
con copia oculta.
Con copia oculta siempre.
Oculto,
sí, porque es bastante habitual ahí no...
Es bastante, habitual.
No tener mucho cuidado.
Vaya toda una lista de invitados.
Y que son listas que después son recogidas y utilizadas.
Son recogidas por terceros, utilizadas, vendidas.
Bueno, me estáis poniendo un poco preocupado.
Otro punto del que tenemos que tener cuidado, que ya lo hemos hablado, es en la recogida de datos. Intentar pedir solo los datos necesarios. Además, usarlos para fines concretos, que son para los que lo hemos recogido, u otros que no sean incompatibles. Recabar el consentimiento como para esos fines. Es también bastante importante, aunque no hemos hablado y tampoco nos va a dar tiempo a hablar de ello, pero sí que tenemos que tener especial cuidado cuando recogemos datos de datos que la ley califica como datos de especialmente protegidos, como puedan ser los datos de salud o incluso a veces pues datos de religión que puedan tener que ver con actividades extraescolares, ¿no? Por ejemplo, si llevamos la actividad de los primeros del cole, la lleva la asociación, y hay que recoger datos de las alergias de los niños, pues, de cara bueno pues a desayunar, claro, qué claro. Niño pequeño ahora mismo no es alérgico a la lactosa, al huevo o a la leche, ¿no?
Pero esas informaciones sí tenemos, si las necesita la persona que sí, trabaja con ellos.
Pero son datos que, si todos los datos los tenemos que proteger, esos aún más, ¿vale? Y es bastante habitual que esos datos pues bueno pues puedan circular alegremente, a veces de una manera verbal, otra de una manera escrita, y bueno, pues normalmente los datos de las alergias, los padres nos gusta que se sepan, es decir, no tenemos mucho problema con la confidencialidad, pero si son datos que en manos de un tercero que quisiera hacer un uso fraudulento del asunto, pues imagínate a lo mejor que alguien pidiera pues una asociación de niños que tuvieran pues una asociación de celíacos, que decide ponerse en contacto con las asociaciones de padres para que le den los datos de niños que tienen que son celíacos, por ejemplo, ¿no? Pues es, o sea, podría ser interesante. Tú lo has recogido el dato porque lo tienes para los primeros del cole y luego lo usas para otro fin, ¿vale? Y eso no podría ser.
Nosotros nos encontramos el caso en un centro que el comedor lo gestionaba el APA a través de un catering. Uh-huh. Y los niños que tenían algún problema alimenticio estaban expuestos en un listado a la entrada del comedor.
Ah, claro. Y eso...
Eso es una práctica que no se considera adecuada.
Tienen que ser los responsables los que lleven ese listado encima, de forma que sepan qué niños, pero
efectivamente,
no tienen por qué publicarlo.
Es identificar a los niños, sentarlos en una mesa aparte o poner, incluso hemos visto algún centro que está la foto del niño, para que las personas que atienden el comedor sepan que a ese niño le tienen que poner una comida especial, pero en ningún momento saben ni cómo se llama, ni qué problema tiene, ni nada. Simplemente que le tienen que dar otro tipo de comida, o el niño incluso pues lleva la comida de casa. Pero desde luego lo que no se considera una buena práctica es exponer un listado con el nombre y apellidos de los niños y el problema que tiene.
Uh-huh, entiendo. Bueno, estamos llegando ya a la recta final. ¿Cómo hacemos? Porque supongo que con tantas informaciones que tenéis, tantos avisos y tantas irregularidades que cometemos algunos, nos convendría a lo mejor ir hacia los puntos imprescindibles. ¿Qué tenemos que tener en cuenta que no se haya dicho?
Vale, es muy importante... O uno de los puntos más importantes y donde sí que las asociaciones podemos trabajar en ello es tener cuidado con las cesiones de datos. Ya lo hemos hablado, y si no tenemos o bien una habilitación legal que nos lo permita o hemos cogido el consentimiento adecuado, no podemos dar los datos ni al centro, ¿vale? Por ejemplo, los participantes en actividades, pues hace poco me plantearon el caso de... hay que dar los datos de los participantes en las actividades escolares de los niños pequeños, porque son los propios profesores los que van a llevar a los niños al aula donde se hacen, o a la zona donde se hacen las actividades extraescolares.
¿Y eso no se puede?
Sí, eso sí, pero ¿por qué? Porque ya estás viendo que ya hay un fin, pero cuando una dirección de un centro nos pide los datos de los niños que hacen patinaje porque sin ninguna justificación, pues no deberíamos darlo, ¿vale? Lo mismo que darlo, también tenemos que tener cuidado con pedir los datos, pues ir a la dirección y decir, oye, dame los datos de todos los padres que voy a actualizar mis datos. Eso tampoco se podría hacer, ¿vale? También cuidado con dar los datos de nuestros asociados, por ejemplo, a otra asociación, sin que los asociados hayan dado el consentimiento. Las publicaciones en la web, ojo a publicar ningún tipo de lista, y menos aún listas del colegio, por ejemplo, publicar en la web de la asociación, que a veces las webs de las asociaciones son bastante más ágiles que las de los colegios, pero publicar una lista de admitidos...
No, claro. Claro, no, claro. ¿Vale? No. Pero, claro, ahí las fotos, todo lo que identifica
y luego,
las personas...
Claro,
eso me
las
gustaría
fotos...
matizar, que uh-huh. las fotografías muchas veces circulan alegremente en las páginas web, tanto de los colegios como de las APAs, aquellos que se permiten y pueden tener una página web... Uh-huh. Esto tampoco es una práctica adecuada si no se cuenta con el consentimiento de los padres de los menores que aparecen en las fotografías.
O sea, que si ponemos una foto, la recomendación es que tengas un papel escrito en el que el responsable
el padre,
ese
tutor,
menor haya dado su visto bueno, porque si no, esa fotografía se puede denunciar y se te ha caído el chaquetón. Sí, vale.
Eso es.
Bueno.
Claro, eso es un tema que además... Luego si esta... esta necesidad de o esta obligación de coger el consentimiento la incluimos dentro de nuestras actividades habituales, pues nos vamos a dar cuenta que no es tan difícil cuando se va a hacer determinado acto, pues el poder llegar a informar y coger el consentimiento, que no siempre el consentimiento se tiene que recoger a base de que los padres firmen un papel, ¿no? Hay muchas maneras también de recoger el consentimiento, que no tiene por qué ser esa, pero si nos acostumbramos a hacerlo, igual que los desde el colegio, cada vez que nuestro niño sale a una excursión nos vuelven a pedir otra vez el papel y que autoricemos expresamente, cuando ya en muchos casos en la matrícula ya hemos autorizado, ¿no? Pues lo mismo que decimos, qué pesados son en el colegio, que nos lo vuelven a pedir, pues nosotros también tenemos que acostumbrarnos a ser igualmente pesados.
Pero es que al final dificulta todo, cualquier acción, no sé, haces una revista para el cole, ¿no? Y entonces te encuentras con que al trabajo que hay que hacer del artículo, de escríbeme esto, de dame una foto, de busca no sé qué, al final además tienes que buscarle un montón de autorizaciones, un montón...
No, ese es el planteamiento que se suele hacer
agotador.
Cuando efectivamente surgen encuentros como el que estamos teniendo ahora. Todo esto se puede solventar si desde el momento en el cual una familia decide participar y pertenecer al APA, firma un documento que contiene toda la información y contiene además una cláusula bien formulada.
Claro.
Entonces, ahí se puede incluir lo de las fotos, las actividades extraescolares, las salidas, las cesiones de datos. Entonces, se hace una cláusula un poquito más larga, pero completa, y entonces ya exime el tener que recoger el consentimiento cada vez que se va a hacer una actividad con los niños cuyos padres ya pertenecen a la asociación de padres. O sea que, en el fondo, no es tan complicado. Te pones
a
detallar...
Bueno, yo me estaba empezando a horrorizar, perdonad, porque me empezaba a decir, bueno, pero es que con lo que nos cuesta poner en marcha algunas iniciativas y además tenemos que tener en cuenta tantísimos hilos, no podemos dar un paso.
Es con un formulario bien informado, sería suficiente.
Sí es importante... detallar algo que, bueno, pues este tiempo atrás salió en determinados medios de prensa, que tengo aquí además las reseñas, tanto en internet como en la prensa escrita, que es el acceso a los datos personales de un menor por parte de los padres, ¿no? Lo que planteamos en la última pregunta de si los mayores de 14 años y menores de 18 pueden imposibilitar que sus padres accedan a sus datos, pues eso, que el padre puede ir al instituto a saber cuáles son las notas de su hijo o si el hijo ha faltado o no ha faltado. Uh-huh. Bueno, pues aunque hay varias teorías, la propia Agencia de Protección de Datos en el año 2004 sacó un informe jurídico donde diciendo que aunque al niño le asiste un derecho, el ejercicio de la patria potestad precisamente necesita de tener el conocimiento de esas circunstancias para poder ejercerla de una manera adecuada. Entonces,
tradúceme.
Eso significa que
es que el menor mayor de 14 años no puede impedir que sus padres tengan conocimiento de lo que está ocurriendo en un centro escolar, porque prevalece la patria potestad sobre el derecho que tiene el menor.
Aquella historia entonces de no puedes enseñarle las notas, porque eso se ha venido abajo.
O los padres no pueden recibir el SMS con los datos de absentismo de los hijos. Aunque bueno, sobre esto hay teorías, ¿eh?
De todos modos, según la ley de protección de datos, esto es un tema que se ha discutido muchísimo y, desde luego, hasta los 16 años, los padres sí se les considera que tienen derecho a saber de sus hijos y lo que está ocurriendo en el centro escolar.
Los 16 años, pero la mayoría de edad está en los 18. ¿En esos dos años qué ocurre?
En esos dos años, pues ya la enseñanza no es obligatoria. Y entonces ahí es donde ya estas discusiones que comentaba Javier quedan un poquito más diluidas. Uh-huh. Pero por lo menos hasta los 16 años sí se considera que los padres tienen derecho. Y siempre desde el punto de vista de la normativa de protección de datos, por supuesto.
Y una cuestión que he leído por ahí, que también me ha sorprendido, tenemos las asociaciones APAS. En este caso, pero también supongo que de vecinos, culturales, etcétera, que decirle a la Agencia de Protección de Datos que tenemos datos.
Por supuesto, tienen todas las asociaciones que inscribir sus ficheros en el Registro de Protección de Datos, pero también es un trámite muy sencillito, es gratuito y que se puede hacer conectándose a la página web de la agencia.
Ah, solo por una conexión por internet,
sí,
se puede sencillo. Informar. Uh-huh. Y claro, pero así saben que estás y te pueden revisar y con todo lo que habéis contado yo me asusto.
La finalidad del registro no es controlar a las empresas, es que cualquier persona se pueda dirigir al registro y conocer la dirección donde se ubica esa empresa o asociación para poder contactar con ella o para poder contactar desde dentro de la agencia también con esa entidad. Pero desde luego no se hace ninguna inspección por el hecho de estar inscrito. Aparte de que la inscripción es una obligación que marca también la ley.
Entonces, a mí creo que me puede servir para esas llamadas intempestivas en la siesta, para saber cuando me llaman, a recurrir al registro de y decirle a esta empresa que deje de llamarme a esas horas o que deje de llamarme definitivamente.
Y que cancele los datos.
Y que cancele esos datos. ¿Y ese procedimiento es a través de la Agencia de Protección de Datos?
No, la agencia va a dar información de dónde se puede dirigir, cuál es la dirección que tiene esa empresa y luego el escrito hay que dirigirlo a la empresa porque quien tiene que cancelar los datos es la empresa a petición del interesado.
Bueno, pues yo creo que esto también nos puede ser útil y no es todo de entrada tan peligroso, tan negativo como nos parecía.
Luego es bastante, nosotros lo vemos en los cursos, luego es bastante más sencillo de lo que parece. Lo que pasa que es importante romper el hielo este de empezar a conocer cuáles son los riesgos y luego ver que de una manera bastante sencilla, si lo metemos dentro de lo que es nuestra gestión habitual en las asociaciones, es como una vez le oí a una persona hablar de lo que suponía meter los logotipos y hacer formularios, ¿no? No es lo mismo que empieces a sacar cualquier hoja escrita sin ningún logotipo que empieces a incorporar el logotipo de la asociación en todos los escritos o circulares. Es una cosa un poco más pesada, ¿no? Uh-huh. Pero te acostumbras a hacerla y al final es mucho más bonita, es más informativa y ya está. Y con esto exactamente igual.
Uh-huh. Vale. Bueno, un montón de informaciones, hemos aprendido un montón de cosas que además llevan muchos años en vigor, pero que para nosotros son absolutamente nuevas o totalmente nuevas. Javier Rodríguez, Charo Eras, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias
ha sido
a ti, Juan.
Intensísimo.
Gracias a vosotros.
Creo que nos ha servido a todos mucho y sobre todo pues esto me hace pensar que podemos pensar en ese otro mundo de internet, las redes sociales, donde los datos también circulan. De eso no hemos hablado nada porque tampoco hemos tenido tiempo, ¿no? Pero vamos a intentar hablar de ello la próxima semana. Así que nos vamos a despedir ya. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues vamos a hacer las cosas bien, que tampoco costará tanto, ¿verdad?
Eso es.
Un abrazo.
Adiós.